Porque la calidad nunca pasa de moda, te presentamos la guía de calidad de Radio Popular. Indupime, rehabilitación integral de edificios desde hace más de 30 años. Destaca por la calidad en la ejecución de sus trabajos. Fachadas ventiladas, ATE, pintura, impermeabilizaciones, cubiertas. Indupime cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuestos sin compromiso en Polígono Sangróniz y Berrekalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic.
En Radio Popular, las cosas bien hechas.
Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
Programa patrocinado por IMQ Prevención, servicio líder de prevención en Euskadi y en colaboración con Bar El M, el único, el de siempre.
En Radio Popular, Herri Irratia, Oye cómo va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Lunes 6 de julio, el Athletic de Intersic ya está en Lezama. Los jugadores están pasando pruebas médicas y de esfuerzo. Mañana tendrá lugar la presentación del técnico en San Mamés y el miércoles será el primer entrenamiento. Con el cuerpo técnico al completo confirmado, como adelantó Radio Popular Herri Irratia, Casamitxana será el preparador físico y habrá un especialista a balón parado, Andrew Hughes. Unai Gómez y Vencedor, con permiso del club, no han acudido a las pruebas. El primero ya está en Italia, muy cerca de firmar con Udinese. Es cierto que también tenemos que anunciar una triste noticia. Ha fallecido Carmelo Cerdún, el mítico portero que levantó una liga y tres copas. Las Leonas de Víctor Martín arrancarán la pretemporada dentro de una semana, el lunes 13 de julio. En este Oye cómo va, repasamos el cuerpo técnico al completo de las Leonas. En el Mundial, batacazo de Brasil con Noruega que ha hecho historia. Inglaterra, liderada por Bellingham, se carga a México y España y Portugal se la juegan hoy a las 9. Por cierto, partido en el que podría reaparecer Nico Williams. En baloncesto, los internacionales del Surne Bilbao se hacen notar, especialmente Frey, que brilló con 35 puntos y 39 de valoración. Desde ya leemos todas vuestras opiniones en el 688-89-3635. Un pequeño alto en el camino y nos centramos ya en el día 1 de Intersic como entrenador en Lezama.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944 49 46 88 y en avendanobilbao.com.
No todo en la vida cuesta dinero. Las mejores cosas no cuestan nada. Sonreír, amar y el plan Remica Hybrid Coste Cero. Un sistema híbrido de calefacción central que incorpora aerotermia y fotovoltaica a las calderas existentes. Con las deducciones fiscales actuales y los ahorros energéticos del plan Remica Hybrid, tu comunidad tendrá una instalación renovada a coste cero garantizado. Infórmate en remica.es.
El Athletic Club de Intersic ha comenzado este lunes su pretemporada en Lezama con los habituales exámenes médicos y pruebas de esfuerzo que se desarrollarán por grupos durante 2 días. Todo ello previo al estreno de todo el colectivo en el césped que llegará el miércoles. El técnico alemán comienza su trabajo con 30 jugadores a expensas de los 4 mundialistas. Eso sí, hay que apuntar que Iñaki Williams, ya eliminado con Ghana, ha estado presente esta mañana en Lezama y después es cuando comenzará su periodo vacacional. En cuanto a los internacionales con España, habrá que ver la duración en el torneo de tanto Nico Williams, Unai Simón y como Aymeric Laporte para conocer su incorporación con el grupo. Por otro lado, el club apunta por diferentes motivos y con permiso para ello, tanto Unai Gómez como Unai Vencedor se ausentarán del trabajo. Desde Italia ya apuntan que Unai Gómez pasará hoy reconocimiento médico con el Udinese y en cuanto a las cifras de su traspaso, se habla de 4,5 millones más 1,5 en variables. Además, el Athletic podría guardarse un porcentaje de futura compra. De hecho, ya hay imágenes del propio Unai Gómez en Italia listo para pasar el examen médico con su nuevo club, con el Udinese. En cuanto al listado de jugadores que han comenzado hoy los entrenamientos con Edin Terzic, tenemos de porteros Julen Agirzabala, Alex Padilla y Mikel Santos. En defensa, Jesús Areso, Andoni Gorosabel, Hugo Rincón, Yeray Álvarez, Dani Vivian, Aitor Paredes, Iker Monreal, Yuri Berchiche, Adama Boiro y Johan Eco. En el medio, Mikel Vesga, Íñigo Ruiz de Galarreta, Alejandro Rego, Beñat Prados, Mikel Jaureguizar, Beñat Gere Navarrena, Ollán Sancet, Pello Canales y Selton Sánchez. Y arriba de delanteros, Alex Berenguer, Robert Navarro, Nico Serrano, Álvaro Yalo, Elia Gift, Gorka Guruzeta, Maroan Sanadi y Urko Iceta. Además, hoy se ha perfilado por completo el cuerpo técnico de Edin Terzic, así lo ha anunciado el Athletic a eso a las 12 del mediodía aproximadamente. A los ya anunciados Sebastián Gepert, Peter Gaidarov, Óscar de Marcos y el doctor Gonzal Díaz Beitia se han unido diferentes perfiles. Vamos a analizar cada uno de ellos porque hay varias novedades. La primera de ellas, como adelantó Radio Popular, Erri Irratia, lo anunciábamos en los tutoriales de este Oye Cómo Va. El laredano David Casamitxana, doctor en ciencias del deporte y la actividad física por la EHU, será el responsable del área de rendimiento y preparador física. Viene de la Real Sociedad, clave en la etapa de Imanol Alguacil, y desde 2018 hasta 2026 ha estado en el club Txuri Urdin y además ha trabajado para el Fútbol Club Barcelona, Real Racing Club y Gimnàstic de Torrelavega. El inglés Andrew Hughes, de 48 años, será el especialista a balón parado. Esta es una de las novedades que comentábamos anteriormente. Se incorpora el próximo lunes porque ha desempeñado esta misma faceta en el Mundial con Escocia. El de Manchester ha formado parte de los cuerpos técnicos de clubes como Crystal Palace, Leicester, Norwich, Sheffield Wednesday, Sheffield United y Bolton, entre otros. Más nombres que formarán parte del cuerpo técnico de Edin Terzic es el de Alex Albistegui, entrenador del Burgos B durante los últimos 4 años e integrante de la comisión deportiva del club que ejercerá de traductor. Además, promociona desde el Bilbao Athletic el psicólogo vizcaíno Íñigo Aguinaga, de 30 años, y también sube con la misma experiencia en el filial el vizcaíno Ander Altamira, que realizará las funciones de nutricionista. Además, el propio Athletic Club informaba de que continúan en el club el entrenador de porteros Aitor Iru e Íñigo San Millán, responsable de Sport Science y Fisiología. Por otro lado, el Athletic quería desear la mejor de las suertes a nivel personal y profesional a Pablo Orbaiz y a la nutricionista Toscana Viar, que no continuarán en el club, a quienes agradece su desempeño en la entidad durante todos estos años. Lo decíamos en titulares, fallece el gran Carmelo Cedrún, el mítico portero del Athletic, que logró una liga, la de 1955-56, y tres copas, 1954, 1955 y 1957, la última de ellas protagonizando la gesta de los 11 aldeanos. Con 404 partidos a sus espaldas, Carmelo Cedrún debutó el 15 de abril de 1951 en San Mamés frente al Sevilla y a partir de ahí marcó una época en la portería del Athletic. Además, cedió el testigo a otro de los grandes mitos del club, José Ángel El Chopo Iribar, quien lo sustituyó en la Rosaleda en un partido contra el Málaga en 1962. En cuanto a otros apuntes, John de Luis, ex León en el Bilbao Athletic, ficha por el Kifisia de la Superliga griega. Aymar Duñabeitia, que se despide de Lezama después de 13 años y apunta a convertirse en nuevo jugador del Sporting de Gijón. En sus propias redes sociales, el central decía que cerraba una etapa en el lugar que, tras un largo recorrido, considera su casa. Además, también añadía que a veces la sensación es que algunas oportunidades podrían haber sido diferentes. En cuanto a las Leonas, arrancarán la pretemporada el lunes 13 de julio. Las futbolistas de Víctor Martín, que ya tiene cerrado su cuerpo técnico y ahora mismo lo comentaremos en este Oye Cómo Va en Radio Popular, comienzan con pruebas médicas y el miércoles 15 realizarán la primera sesión sobre el campo. Como decíamos, Víctor Martín ya tiene definidos sus ayudantes. Contará con el pamplonés Gonchal Idoate como segundo entrenador, quien eso sí, en la pasada temporada ha dirigido al Club Deportivo Oberena masculino de tercera y ha trabajado anteriormente en el Club Atlético Osasuna y Chantrea. El preparador físico será Daniel Boya, quien en las dos últimas temporadas ha trabajado en el Español femenino. Por otro lado, el analista será Roberto Cantero, que ha desarrollado distintas labores en los últimos años, entre otras entidades en el Unionistas de Salamanca, Real Federación de Fútbol de Marruecos, Fundación Albacete, en el Alcorcón, Leganés y Rayo Vallecano, entre otros. Manex Sagarna continuará como entrenador de porteras. Deja en el club, eso sí, Yune Mendizábal, preparadora física y exjugadora, y el analista Iñaki Martín Abraldes, a quien deseamos la mejor de las suertes en sus trayectorias personales y profesionales, dice el Athletic Club en un comunicado emitido en su página web. Nosotros hacemos nuestra segunda pausa y volvemos ya para escuchar a los seleccionados con España, Unai Simón.
Congelados Yuldan, somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan, realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Petronor se implica año tras año junto con el Siervenacoa, Raúl Quirol, el Cartea y el pueblo de Ciervena en la organización de la bandera Petronor. La regata que es un clásico en la temporada de traineras. Petronor, patrocinador de este evento de tanta relevancia deportiva. Petronor, compromiso con la calidad y la capacidad de lucha. Petronor, a la vanguardia industrial y cercanía con el entorno.
Vitoria-Gasteiz vuelve a latir a ritmo de jazz del 13 al 18 de julio. No te pierdas a una leyenda como Rubén Blades o las voces de Take Six y el adiós histórico de The Bad Plus. La 49ª edición del Festival de Jazz ya está aquí. Compra tus entradas en jazzvitoria.com. Vívelo en directo.
Previo al partido de octavos de final España-Portugal, Unai Simón compareció en rueda de prensa el sábado después de lograr el récord que lo coloca en la historia de los mundiales. Son muchas las felicitaciones que ha recibido Unai, pero el guardameta del Athletic ha hablado sobre la que recibió por parte del Chopo Iribar.
Sí, sí me llegó la felicitación, me llegó por parte del club. Al final, para todos nosotros o todos los que formamos parte del Athletic, y lo vemos con, o lo tenemos en el corazón. Ángel es el mejor que hay, el número uno, y me halaga mucho que diga esas palabras. Evidentemente, claro que es un orgullo para mí, pero claro, creo que hay un trabajo detrás de todo lo que ha hecho Ángel, no solo en el campo, sino fuera del campo, lo que sigue demostrando a su edad. Sigue estando presente en todos los partidos, en todos los entrenamientos, en todos los eventos, con los chavales más jóvenes. Entonces, el fútbol, más allá de lo que pasa en el campo, creo que es lo que transmite Ángel. Creo que esa manera de sentir el Athletic, esa manera de ver el fútbol como lo ve él, creo que es muy importante mantenerla durante mucho tiempo. Y cuando pasa el tiempo y cuando pasan los jugadores, el fútbol al final pues va olvidando a ciertas personas, pero lo importante yo siempre que creo que es dejar huella en este deporte y dejar escrito y en tu legado lo que quieres ser y cómo has querido ser en esta vida. Y eso, Ángel, es el número uno, algo que yo creo que no voy a conseguir nunca. No creo que con 80 años o más de 80 años vaya a poder hacer lo que ha conseguido él. El fútbol al final, en su época, la mía, pues ha pasado por muchos momentos y es muy diferente, pero al final lo que importa de verdad es dejar esa huella que seguro que en muy pocos clubes o muy pocas personas en este mundo del fútbol la ha podido dejar como la ha dejado Ángel.
Esas eran las palabras de Unai Simón hacia el Chopo Iribar, y más allá de las felicitaciones, el propio Unai también quiso hablar de lo que significaba el récord para él.
Ojalá lleguemos a una final habiéndonos tirado tres veces a puerta en todo el Mundial. O sea, sinceramente, a mí no me condiciona nada, pero es por lo que venía diciendo antes. Creo que la manera de plantearte los partidos es olvidando lo que ha venido ocurriendo hasta el momento. Si verá que tienes esa confianza, esa fluidez, sobre todo a la hora de jugar, a la hora de estar concentrado con la línea defensiva, con el juego aéreo, creo que esa confianza existe, pero cada partido lo planteas de una manera muy diferente. Entonces es como un partido nuevo, una manera nueva de demostrar que bueno, que el míster pues ha acertado en ponerte, y creo que eso es en lo que me centro. Que nos hayan tirado más o menos a puerta, pues ya te digo, ojalá sigamos ese nivel defensivo, ojalá sigamos teniendo el balón el mayor tiempo posible, y ojalá, aunque tiren a puerta y me marquen tres, ojalá marquemos cuatro y podamos pasar la eliminatoria. A ver, sinceramente, es que lo del récord habla mejor del equipo que de mí, por cómo han venido la dinámica de estos partidos. Entonces, llega un momento en el que sí, el récord Unai Simón aparece en portada y en todos lados, pero el equipo tiene que estar muy orgulloso, y el equipo está súper orgulloso del trabajo que está haciendo. Entonces, ¿en qué me di cuenta? De que los datos que nos han mandado antes, eso de que nos han tirado tres veces a puerta en todo el Mundial, concedemos muy pocas ocasiones, tenemos mucha posesión de balón. Entonces creo que es significativo en ese sentido, en que el equipo, los 11 jugadores, la gente que está en el banquillo esperando su oportunidad, trabaja por y para ello. Entonces, bueno, creo que es en eso en lo que me ha valido ahora, un par de días después del récord, en reconocer y en valorar aún más, si cabe, el trabajo que está haciendo el equipo en defensa.
Unai Simón, que buscará la clasificación con España a esos cuartos de final desde esta noche a las 9 ante la Portugal de Cristiano Ronaldo. Nuestros oyentes, que siguen opinando en el 688-893635, nos dicen: hola, parece que ahora hay que ser de fuera para estar en el Athletic. No debía haber ningún entrenador inglés en el ámbito del Athletic, del femenino, igual o peor. En este caso, nuestro oyente se refiere a la incorporación de Andrew Hughes como especialista a balón parado, que es una de las principales novedades que ha implantado Edin Terzic en su cuerpo técnico, anunciado en el día de hoy por el Athletic Club. Por otro lado, Nico Williams podría reaparecer esta noche ante Portugal si Luis de la Fuente lo considera oportuno, aunque el seleccionador español ha dejado claro que mirarán siempre por el bien del equipo y del jugador.
Pues veremos cómo va el partido, Javier. El partido es el que nos va a decir si tendrá minutos, no tiene minutos, o pensaremos lo que es más interesante para el equipo primero y luego para él también. Depende. Él podría participar, obviamente, con las limitaciones que da salir de una lesión y haber tenido un pequeño parón y volver a incorporarse al grupo. Los que hemos tenido lesiones sabemos de qué estamos hablando. Entonces, vamos a ver. Y luego también, como he comentado en otras ocasiones, que no es lo mismo salir en un partido cuesta abajo o cuesta arriba. o un partido que ha sido más, es más duro o menos duro. Veremos el partido, uno puede tener una idea, pero como decía antes y reitero esa frase, perdóname que la haya dicho otra vez, el fútbol a veces te lleva y te trae, es como la mar. Pues entonces eso, aprovechamos el oleaje para que cuando se despeja pensar una cosa y luego igual cambiarla. Es lo que vamos a esperar de esto, tanto él como Víctor, vamos a ver hasta mañana. Y en el in situ, en el momento oportuno, pensar lo que es más interesante, primero, insisto, para el equipo y luego para ellos.
En el Mundial ayer un espectacular Erling Haaland eliminaba a Brasil, Brasil 1, Noruega 2 en el encuentro disputado a las 10 de la noche y ya de madrugada un encuentro que se atrasó por las tormentas, México 2, Inglaterra 3, Bellingham lideró a la selección inglesa hacia los cuartos de final, donde ya tenemos dos encuentros confirmados, Francia-Marruecos el jueves a las 10 y Noruega-Inglaterra el sábado a las 11. Analizamos esos dos mencionados partidos de octavos de final y por supuesto el encuentro que tendrá lugar hoy a las 9 entre Portugal y España y el de esta misma madrugada, Estados Unidos-Bélgica, a partir de las 2. Todo ello después de la pausa.
Bar Serapio, tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos y descubre nuestras especialidades, cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación. Simpática y
gentil. El típico desayuno en familia. En Vizcaya hay muchas niñas y niños que quieren un hogar. Necesitamos personas y familias de acogida. Tu hogar también puede ser el suyo. Acoge y construye una nueva historia de vida. Llámanos 94 447 0737, Diputación Foral de Vizcaya.
Desde Bermeo, en el Grupo Albacora, llevamos décadas pescando y conservando lo mejor del mar. Y en Conservas Campos lo convertimos en excelencia. Bonito del Norte, elaborado con mimo y tradición. Atún Campos, sabor que nace en el mar y llega a tu mesa con la calidad de siempre.
Lancopi, somos especialistas en cartelería de gran formato, impresión digital y productos para regalo personalizados. Contamos con la tecnología de impresión digital más avanzada al servicio de su negocio. Lancopi, suministro de papelería y material de oficina, servicio de copistería, tesis doctorales, edición de libros y publicaciones. Lancopi, desde hace 40 años a su servicio.
Antes de meternos de lleno ya en el Mundial de 2026, nuestros oyentes en el 688-893635 nos hacen hincapié en esa misma cuestión que nos comentaba el anterior oyente. Nos dicen totalmente de acuerdo con el oyente que piensa que aquí hay técnicos y jugadores muy válidos y no tanto de fuera. Nos dicen que esta directiva es muy propensa a los de fuera. Y otro que se anima a apostar por quién será la próxima salida en el Athletic y dice que será Vencedor, que le parece que es el siguiente que va a salir de la plantilla y le parece lógico la salida de Unai Vencedor. Una vez repasada toda la actualidad rojiblanca, tenemos ya en los estudios de Radio Popular Erri Ratia a nuestro compañero Pello Baró. Pello, arratsaldeon, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí expectantes de quiénes van a ser las siguientes selecciones en jugar los cuartos de final.
Y quien también nos visita en el día de hoy es un ex de esta casa, Javier Cañoa, a quien también le hemos escuchado durante muchas gabarras en esta temporada y por supuesto que también le seguiremos escuchando. Y por cierto, un Javier Caño que, si no estoy equivocado, se ha visto todos o prácticamente la mayoría de los partidos del Mundial. Javier Caño, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Markel. Al menos lo estamos intentando. Ha habido alguno que ha tenido que fallar porque ha sido un calendario ya bastante duro. Normal. Y te rompe el día de arriba abajo, pero bueno, hemos intentado ver lo máximo posible, sí.
Yo sobre eso, antes de ponernos a analizar si Portugal, España, Noruega, Haaland, Inglaterra con un espectacular Bellingham, ¿cómo has hecho para ver esos partidos que se disputan a las 3? Incluso en fase de grupos había algún partido que se disputaba a las 5 de la mañana. ¿Cómo te has organizado el día?
Pues intentaba al principio ver todo lo posible en directo, pero ya viendo que era incompatible con la vida real, abracé el diferido y bueno, intentaba ver pues los partidos que eran a una hora más o menos normal, en directo, y luego ya te levantabas prontito, intentabas ver todo lo posible y, oye, con eso yo creo que es más que suficiente.
Y en general, a nivel futbolístico, ¿cuáles han sido las sensaciones de este Mundial?
Oye, pues a mí me ha sorprendido, porque yo era muy crítico con el formato, y lo sigo siendo, porque creo que la fase de grupos es un mero trámite
sin
para
duda.
Muchas selecciones, pero me da la sensación de que casi todas han competido bien, y que a todas las que habíamos visto muy mal, pues una Sudáfrica el primer día... bueno, luego sí que pues un Haití, un Curaçao, pues evidentemente es de muy poco nivel, Túnez, por ejemplo, también. Pero a varias que les habíamos visto muy mal, luego al final se han acabado metiendo. Una Cabo Verde, que no esperábamos nada de ellos, al final se ha metido en 16avos, casi en Argentina. Entonces, creo que la sensación general, al menos de momento, es de sorpresa, porque todas han competido bastante bien.
Y de hecho, cada vez que vamos avanzando más rondas tenemos mayores sorpresas, como lo pudo ser esa eliminación de Alemania tras caer en penaltis ante Paraguay. Pello Baró, en tu caso, ¿cómo has visto el nivel de las selecciones durante este Mundial?
Pues la verdad, estoy bastante de acuerdo con Javier. Yo tenía pocas expectativas al principio de este Mundial. Veía bastante diferencia entre las que pueden ser las favoritas, como Francia, Inglaterra o incluso España. Y veía eso, muchas selecciones de relleno como las que habéis comentado, pero al final todas han dado el callo y está siendo por ahora un buen Mundial. A mí me está gustando, sí.
Hoy a las 9, Portugal-España. Hora perfecta para un auténtico partidazo del que hay muchas ganas de verlo. ¿Qué esperamos de él?
Pues va a ser un buen partido, dos selecciones favoritas, dos selecciones con unas plantillas espectaculares. Y lo veo muy igualado, veo un poquito favorito a España porque más por plantilla que por otra cosa. Y eso, espero que sea un buen partido, la verdad.
Es cierto que quizás Portugal llegue con más dudas que certezas, porque yo a estas alturas de la competición sí que me esperaba un paso hacia adelante de los lusos, que después de lo visto en fase de grupos no me terminaron de convencer y tampoco lo han hecho en las eliminatorias en ese partido ante Croacia.
A mí me da un poco de pena el partido porque creo que vamos a disfrutar mucho, nos lo vamos a pasar muy bien, pero esperaba que si se daba este enfrentamiento fueran las dos mejores selecciones del Mundial, sí. O prácticamente. Y Portugal no acaba de arrancar, no acaba de encajar todo lo que esperábamos, porque, bueno, no hace falta que recuerde a ningún oyente la pedazo de selección que tiene Portugal, pero yo esperaba que fuera,
que arrasase, que convenciese.
Claro, dos potencias muy fuertes, que creo que España en fase de grupos también ha dejado sus dudas, pero el otro día contra Austria, bueno, creo que ya vimos la mejor versión, y esperaba un choque de dos caballos potentísimos, pero claro, probablemente si hubiese sido una potencia desde el primer momento Portugal, pues no estarían octavos contra España y estarían del otro lado, claro.
Exacto, y en este partido tendremos al menos tres de leones, dos de ellos tienen prácticamente asegurada su titularidad, Unai Simón, Laporte, y después está por ver si reaparecerá Nico Williams. ¿Creéis que España va a tener que tirar de Nico? ¿En qué contexto de partido puede ser Nico necesario para España? Yo me imagino un contexto en el que España necesite remontar porque Portugal se le ha puesto por delante y habrá que ver cuál es la aportación de Nico, porque hasta ahora su Mundial, más allá de las lesiones, es bastante discreto.
A mí me parece un recurso que es un lujo, desde el banquillo en casi cualquier contexto, porque si tienes que remontar, evidentemente, oye, pues Nico Williams está muy bien, pero si tienes que defender un resultado y poder salir a la contra o replegar un poquito más, que yo entiendo que habrá momentos que si España se pone por delante tendrá que hacerlo, creo que Nico Williams también es otro lujazo en ese aspecto. Yo tengo muchas dudas con que vaya a jugar hoy, la salud parece que no llega o que está muy justito y que quizás si tiene que apostar por uno de los dos extremos izquierdos suplentes de hoy, igual es Víctor Muñoz, porque parece que llega un poquito más en mejor condición. Yo tengo muchas dudas, pero creo que si tiene papel Nico Williams, en cualquier caso va a ser un lujo para España.
Y además el que ha aprovechado la oportunidad, por así decirlo, de las lesiones tanto de Víctor como de Nico es el propio Alex Baena, que está cuajando un muy buen Mundial. Había muchas dudas sobre él y en estos dos últimos partidos se ha demostrado que es una opción más que válida para suplir al propio Nico Williams.
Sí, la verdad, se está hablando bastante de Nico Williams, pero más por tema extradeportivo, más que por el rendimiento que podría en el campo, porque Alex Baena me ha sorprendido para muy bien, porque la temporada que había hecho había sido bastante, no quiero llamarla decepcionante,
mala,
pero justita.
Mala.
Justita como para hacer olvidar a Nico en un Mundial. Y Con respecto a si va a jugar o no, pues yo sí que espero que va a jugar por lo que has comentado, Javier, porque es que para casi cualquier contexto de partido puede ser muy bueno para España Nico Williams, ya que ha estado lesionado toda la temporada con el Atleti, pero ha dejado esos chispazos como pudo ser el gol contra el Oviedo, contra el Levante, contra el Alavés, y eso, de un chispazo Nico o te sentencia la eliminatoria o te empata el partido, así que yo le veo con opciones de jugar.
En cuanto a Unai Simón y Laporte, nadie pone en duda su rendimiento, de hecho mucho menos después del récord conseguido por Unai Simón en la anterior eliminatoria ante Austria. Además, en los datos estadísticos, entre los tres jugadores que más minutos habían jugado con Unai Simón en esos minutos en los mundiales en los que el guardameta ha mantenido su portería a cero, el segundo era Aymeric Laporte, una selección española que solamente ha recibido 2-3 tiros a puerta en todo el mundial, que habla muy bien tanto de la pareja Laporte-Pau Cubarsí, ese trío que forman con el propio Unai Simón, y una defensa que puede resultar diferencial para España, para que España continúe pasando rondas.
Hombre, la verdad es que en clave rojiblanca el mundial es una gozada, porque bueno, es verdad que con el tema Nico Williams,
pero sí te queda ese sabor agridulce, sí. Porque yo creo que esa versión defensiva que hemos visto de la selección española con dos pilares de la defensa del Atleti como lo son Laporte y Unai Simón, no lo hemos visto ni ha llegado a aparecer en ningún momento en San Mamés.
Bueno, pero vamos a intentar ser un poco más optimistas y decir que en agosto vuelven el portero y el central de la mejor selección defensiva hasta ahora del Mundial. Entonces yo creo que en clave rojiblanca, oye, es bastante positivo, porque igual hay gente que se le ha olvidado el nivel que pueden tener Aymeric Laporte y Unai Simón, y oye, pues este Mundial está demostrando que el nivel es muy alto, que ya lo decían los cortes que has puesto antes, Markel, Unai Simón, que igual el récord habla mejor de Laporte que de Unai Simón,
sí, sí.
Porque a Unai Simón efectivamente le han tirado tres veces a puerta y no recuerdo ninguna parada de mérito durante el Mundial. Pero oye, que esto es una buena noticia y que quiere decir que vamos a tener al central titular de la mejor selección, la mejor selección defensiva del Mundial 2026, vamos, notición.
El propio Unai Simón, antes le escuchábamos en rueda de prensa y decía que este récord hablaba mejor de la plantilla que de él. Y es que de hecho un oyente nos manda una foto de Simón sentado en la portería leyendo un libro y nos dice: hasta ahora este ha sido el esfuerzo que ha tenido que realizar Simón. Hoy la cosa va a cambiar y le desea toda la suerte, pero es que la realidad es ese apello. Que Unai Simón durante estos partidos del Mundial ha recibido muy pocos disparos y, como dice Javier, no ha realizado ninguna parada de mérito.
Efectivamente, la verdad que Unai pues no ha tenido mucho trabajo, tampoco le han permitido sus compañeros tenerlo, y por eso yo creo que el debate de la portería de la selección española todavía sigue un poquito entreabierto, ¿no? A ver hoy que presumiblemente Unai tendrá bastante más trabajo que en el resto de partidos, a ver cómo contesta. Yo pues le deseo la mejor de las suertes.
Es cierto que no queremos quitar mérito al récord que ha conseguido Unai Simón, pero es verdad que hablan de lo que significa el fútbol, de que es un deporte colectivo y que al final un portero, aunque sea el mejor del mundo, no puede sostener a una selección durante los mundiales. Sobre el partido de hoy, que arrancará a las 9 de la noche, ¿qué esperamos?
Yo creo que España llega mejor, que llega con un poquito más de favoritismo, pero vamos, yo creo que podemos esperar un partido muy, 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 muy igualado. Yo tengo muchas ganas de ver, por ejemplo, quién se va a quedar el balón, porque si hay un medio del campo que pueda competir con el español, ese es el portugués, aunque en este Mundial estamos viendo al menos...
Es verdad que nadie se ha terminado de asentar hay muchas dudas en ese centro del campo, porque por nombre seguramente incluso esté un pasito por encima del español, pero el rendimiento ahora mismo de la selección española está siendo mayor que el portugués.
Claro, esa es la duda, que si hoy va a ser capaz pues Joan Neves, Vitinha y Bruno Fernández, que mira los nombres de los que estamos hablando, de quitarle el balón a España, ¿no? Yo creo que ahí va a estar una de las claves. Yo creo que va a ser España quien lleve la iniciativa un poquito más que Portugal. Pero también creo que la que se ponga por delante luego va a ceder la iniciativa y que las dos selecciones son capaces de cambiar el partido en cualquier momento. Entonces creo que eso es tremendamente peligroso para la que tenga enfrente.
Sí, yo también creo que son unas selecciones que se pueden adaptar a cualquier contexto de partido. Como bien ha comentado Javier, si Portugal se pone por delante no le va a hacer las cosas a encerrarse atrás, y España igual. Y en cuanto a quién puede tener más el balón, pues yo confío mucho en la selección portuguesa. Espero que se dejen ya de tonterías y se pongan a jugar como creo que saben jugar.
Uno de nuestros oyentes nos habla también de uno de los principales temas que, de debate que ha salido en las últimas horas. Es esa roja retirada a Balogun, el delantero de Estados Unidos. El oyente nos dice, lo de Trump, increíble. A Estados Unidos ya la dan como favorita para ganar el Mundial. Si alguien no se ha enterado, recapitulamos que el delantero internacional de Estados Unidos, Balogun, podrá jugar finalmente contra Bélgica después de que la FIFA haya levantado la suspensión que acarreaba el jugador por la tarjeta roja en la ronda anterior contra Bosnia. Y ante este gesto de la FIFA, porque prácticamente es un gesto hacia Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se hacía eco de esta noticia y decía, gracias FIFA por hacer lo correcto y revertir la injusticia. Y esta misma mañana la UEFA denunciaba la injustificable suspensión por parte de la FIFA de la tarjeta roja al delantero estadounidense Balogun. Decía el organismo continental que esto traspasa una línea roja y pone en entredicho la integridad del torneo. Y es cierto que es una acción por parte de la FIFA, que además una tarjeta roja, si alguien no ha visto la acción, es un pisotón prácticamente en la zona del gemelo al jugador de Bosnia-Herzegovina, que yo creo que es una tarjeta roja que te pueden sacar como cualquier otra, y deja muy en dudas el gesto que ha tenido la FIFA en retirar esta tarjeta roja, además a favor de Estados Unidos, sabiendo esa relación que mantienen Donald Trump y el propio Infantino.
Bueno, sabemos que cuando llega un Mundial, y más en este, con, como te has dicho, Markel, con la relación que hay entre Infantino y Trump, la política está muy metida en el mundo del fútbol y en un Mundial todavía más. Y este ha sido una... Este es un ejemplo, pues, de cómo un ente político como es Donald Trump puede influir en lo que pase en un Mundial de fútbol, porque es en su casa y porque tiene la capacidad y porque tiene una relación muy buena con Gianni Infantino. Lo que hemos visto hoy es una auténtica vergüenza, no tiene otro nombre, o sea, esto es corrupción. Y en el fútbol, entiendo que en Bélgica tienen que estar muy enfadados y que en el resto de las selecciones que quedan vivas, tres cuartos de lo mismo, es pura corrupción, es influencia política para poder favorecer los intereses de una selección y no tiene otro nombre, porque no hay justificación deportiva, no hay justificación de, no sé, de algún tipo de justicia porque sea o no sea roja, que eso tiene que estar al criterio del árbitro de ese momento y no tiene otro nombre. Es una vergüenza y esto es corrupción y ya está, no hay mucho más.
Efectivamente, es que no cambio prácticamente ni una coma, solo que me centraría no solo en Donald Trump, que es un personaje completamente demente, sino también en la FIFA, que no sé cómo han podido tener la desfachatez de hacer algo así, o sea, de saltarse completamente las normas del fútbol, la mera esencia del fútbol. No sé cómo han tenido la poca vergüenza de caer tan bajo.
También es gracioso en este tipo de conflictos cómo cada uno defiende su posición y sale UEFA a defender su posición, que está muy que podemos estar de acuerdo con justo en esta posición de UEFA, pero que UEFA hubiese hecho exactamente lo mismo si por sus intereses esto hubiese pasado una competición UEFA, eso no hay que tener ninguna duda. Aquí todos los actores políticos generalmente en el fútbol son todos unos mercenarios y todos miran por sus intereses, como es esta FIFA, vamos.
FIFA igual a mafia, nos dicen nuestros oyentes, además de añadir Brasil a casa. Qué bien, y de hecho yo creo que es momento de poner un nombre sobre la mesa y no puede ser otro que el de Erling Braut Haaland, porque tremenda presentación en los mundiales del delantero noruego, 7 goles ya, incluido ese doblete ayer ante Brasil que le daba la clasificación a la selección noruega para unos históricos cuartos de final.
Está muy bien todo el análisis que podamos hacer, pero claro, cuando llega un bicho como este y te rompe el partido, exacto. Ya no hay mucho más que hablar. O sea, podemos hablar de pues lo horrible que ha sido Brasil en este Mundial, lo horrible que jugó ayer, pero claro, cuando tienes una figura como la de Erling Braut Haaland y luego el resto del equipo te acompaña un poco, como puede ser el noruego, es que puedes llegar a donde quieras. Y yo a Noruega en cuartos de final con Inglaterra, pues no le doy como favorita, pero ¿quién te dice a ti que no se va a meter porque tienes al mejor delantero del mundo o a uno de los mejores delanteros del mundo, los mejores jugadores del mundo? Entonces, hay poquito análisis que hacer. Es que cuando tienes una fuerza de la naturaleza como esta, pues
al final
ganas.
En estos torneos cortos, estos jugadores diferenciales marcan las diferencias, nunca mejor dicho. Y es así, lo hablábamos incluso con la propia selección francesa, que quizás no practique el fútbol más vistoso, pero es letal en el área, y así es también lo es Erling Braut Haaland.
Efectivamente, al final eso pasa también con algunos partidos del City, ¿no? De Premier, que se le atascan, pero claro, si tienes a un tío que va a más de un gol por partido con la selección noruega, que ha metido 7 goles en 5 partidos de un Mundial, es que al final tienes que hacer un análisis del partido de los otros 21 jugadores y luego tienes que analizar a Haaland por separado, porque es lo comentado, una bestia, y por eso si Noruega tiene alguna opción contra Inglaterra, pasa por Haaland.
Y yo creo que ya no solo hay que hablar de los goles, que también evidentemente que es lo más importante, pero cómo trató a Gabriel Magalhães ayer en el partido también es impactante, porque Noruega no tenía ninguna capacidad de salir por abajo desde la presión de Brasil, y todos esos melones que le metían en uno contra uno, y cómo él era capaz de apartar a Gabriel Magalhães y hacer como si fuera un juguete.
El central
brasileño, que es uno de los mejores centrales del mundo, es de una superioridad insultante.
Y por eso mismo estamos ante uno de los mejores delanteros del mundo y que sin lugar a dudas entrará en la historia del fútbol si es que no lo ha hecho ya, porque sus registros con el gol son espectaculares. Uno de los que también era, mejor dicho, uno de los mejores jugadores del mundo es Neymar Jr., que su convocatoria para el Mundial en cuanto a marketing fue un auténtico éxito, porque todos recordamos esos vídeos virales en Brasil celebrando la convocatoria de Neymar como si ya hubiesen ganado el propio Mundial, pero es cierto que una vez en Estados Unidos su rendimiento ha dejado mucho que desear, y esa última media hora de ayer ante Noruega dejó claro que Neymar ahora mismo y ha dejado ya de ser un futbolista diferencial, ha dejado de ser ese Neymar Junior.
Bueno, se ha retirado de la selección. Hoy ha anunciado que se retiraba de la selección. Creo que tanto a Pello como a mí se nos ha dibujado una cara de decepción y lástima cuando has nombrado el nombre, ¿sabes? Cuando has puesto el nombre de Neymar sobre la mesa. Fue una pena lo de ayer. No le recuerdo ni una buena acción más allá del penalti. Y encima, cuando vas perdiendo y se te tocan un poco la carita, no aguantas y te vas a encararte con Nilan. Oye, mira, vas perdiendo, te estás eliminando, coge el balón y mete al medio del campo y ya está.
Sí, sí, a ver, Neymar, pues futbolísticamente al final, si ves toda la carrera, te quedas un poco como decepcionado, ¿no? La cara que hemos puesto representa la carrera de Neymar,
lo que ha podido ser,
lo que ha podido ser y nunca ha llegado a ser. Y lo de ayer, pues es un capítulo más de los ridículos que ha ido haciendo este chico durante toda su carrera. Y sí, una pena, porque podía haber sido un futbolista para marcar aún más a toda una generación, que parece que no, pero es el máximo goleador histórico de la selección brasileña, y aún así siempre ha sido un quiero y no puedo, tanto a nivel de clubes como a nivel de selección.
Ha sido muy grande Neymar, ¿eh?
Sí, cuidado, sí, pero para lo que podía haber sido, para lo que pintaba.
Sí, sí, estoy de acuerdo.
Un oyente que nos añade que Haaland es un fenómeno, pero que Kane le parece más completo que el noruego.
Podría ser un
buen
debate.
Es un muy buen debate, porque de hecho es cierto que ahora mismo quizás hemos visto más a Harry Kane, y una vez salido del Tottenham ha dado un paso hacia adelante en su carrera muy grande, pero recordemos la edad de Haaland, y yo creo que en registros goleadores y demás, Haaland tiene la capacidad de superar a Harry Kane.
Pues puede ser, hombre, todavía creo que estamos en un momento un poco prontío para poder juzgar de verdad o comparar de verdad la carrera de estos dos monstruos. ¿Puede ser más completo Harry Kane? Pues puede que sí, pero yo es que es una fuerza de la naturaleza tal, Haaland, y te puede decidir un partido con tanta facilidad que a mí no me lo cambien por nada.
Yo soy muy de Kane, ¿eh? A mí me
gusta mucho, yo también,
¿eh? Que bajan a recibir, que juegan bien de espaldas, que les puedes poner en el centro del campo y te seguirían rindiendo, pero sí, Haaland tiene la capacidad de marcar goles que no la tiene nadie. O sea, es que yo no se lo recuerdo a nadie. Es un bicho. Es que si sigue así los próximos 10 años, 15, va a pulverizar todos los récords, los va a aniquilar.
Es sin duda un fuera de serie. Nuestros oyentes que siguen opinando en el 688-89-3635. Algunos nos añaden la opción de que Bélgica directamente ni se presente y que piten Trump y la FIFA el partido y que jueguen entre ellos. Otro que nos añade que Neymar, ridículo de Mundial y comportamiento, como mencionábamos en este Oye Cómo Va, impresentable. Otro que acompañaba a Neymar Jr. ayer en el terreno de juego era Vinicius, que comenzó el Mundial apuntando maneras. De hecho, en alguna tertulia en esta casa hemos hablado de que Brasil dependía de la capacidad de Vinicius de ser diferencial en los últimos metros, que lo estaba haciendo en fase de grupos y gracias a ello, por ejemplo, llegó el empate ante Marruecos. Pero es verdad que en esta fase eliminatoria, ayer mismo ante Noruega, quizás a Vinicius le superó el partido y no supo sacar su mejor versión.
Yo creo que ayer lo tenía muy complicado, tuvo un contexto muy complicado. Creo que el Mundial es muy bueno de Vinicius, sí, en general, creo que es muy muy bueno. Incluso ayer deja a Hendrik solo con una acción técnica maravillosa, pero maravillosa, con el pase con el exterior y un previo recorte. Creo que le vino mal la salida a Neymar, creo que le hizo bastante de menos y que le quitó mucho protagonismo. Ahora ves el cambio de Neymar y quizás pues Ancelotti lo más probable es que se equivocara ayer porque fulminó a su mejor jugador. A mí me parece un Mundial de mucho, mucho nivel, pero es que la han acompañado muy poco. Brasil ha sido una cosa muy, muy cortita de nivel, muy, muy cortita de recursos. Sus compañeros no están ni cerca de lo que puede ser una buena Brasil. Lo que nos han contado nosotros tres, porque tenemos una edad que tampoco hemos visto a una gran en Brasil nunca, pero creo que Vinicius ha sido una estrella durante el Mundial y que el resto le ha acompañado muy poco.
Sí, estoy completamente de acuerdo. El Mundial de Vinicius ha sido bastante bueno, solo que tampoco sabría catalogarlo hasta qué punto ha sido bueno, ¿no? Claro, es que con unos compañeros que no han acompañado nada, 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 ¿hasta qué punto el Mundial de Vinicius ha sido tan bueno? Pues
hombre, tiene un límite, que es que se ha quedado en octavos.
Sí,
claro.
Efectivamente, ha jugado pues 5 partidos del Mundial. No va a estar entre los 3-5 primeros candidatos al Balón de Oro del Mundial, tan siquiera.
Una Brasil que continúa decepcionando, aunque la realidad, como venís comentando, Javier Pello, es que el nivel de la canariña futbolísticamente es muy bajo. Ya no podemos agarrarnos a esos argumentos que nos hablan de la Brasil que nosotros mismos no hemos siquiera visto, y es que si analizas uno por uno los jugadores, el nivel de la selección de Brasil dirigida por Carlo Ancelotti es muy bajo. Nuestros oyentes que nos dicen que nosotros tenemos uno parecido a Haaland, que le den la oportunidad de demostrarlo. Ahora añora que Kane no sea vizcaíno, no nos vendría mal ni nada un Harry Kane en la delantera del Athletic. 45 minutos para cerrar este Oye Cómo Va, un alto en el camino y analizamos el México-Inglaterra, y por cierto que no os vais de aquí sin vuestra porra para estos octavos de final.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Cansado de pagar de más en el servicio oficial? En B&M Motor, taller especializado en BMW y Mini en Bilbao, Vizcaya, cuidamos tu coche con experiencia y profesionalidad. Calidad oficial. Ven a Santa Ana, Calea 18, Echevarri. B&M Motor, tu alternativa de confianza.
Molave, la empresa líder en la producción de achicoria en Zamudio, te ofrece El Chimbo. Achicoria tostada sin cafeína, sin azúcares añadidos, sin gluten. El Chimbo, producto familiar, lachicoria.es. La vida con achicoria.
Reformas APM. Somos especialistas en diseño y reforma de cocinas y baños. Reformas APM. Más de 30 años nos avalan. Te aseguramos un trabajo bien hecho. Visítanos en Avenida San Adrián 19 y en Carmelo 15. Reformas APM Bilbao.es.
Continuamos en este Oye Cómo Va en Radio Popular con Javier Caño y Pello Baró analizando lo sucedido en el día de ayer en el Mundial, y es momento de detenerse en ese México-Inglaterra, un partido que comenzó con retraso debido a esas tormentas y que se acabó el sueño de los mexicanos, que yo quiero decir que me han sorprendido para bien, porque quizás ninguno nos esperábamos este rendimiento de México en el Mundial plantándole cara a Inglaterra, y que si no llega a ser por algún que otro error individual podíamos estar hablando hoy de que México había eliminado a la selección inglesa.
Yo no esperaba prácticamente nada de México en el Mundial. Veo la plantilla y antes de descubrir a dos o tres jugadores durante este Mundial la veía muy muy corta, y creo que la competición es de un nivel bastante alto, la verdad. Pasó en una fase de grupos que yo no esperaba que fuera primera, de hecho esperaba por ejemplo más de Corea y sí, se me quedó muy corta, y luego ha competido de tú a tú con una Inglaterra que para mí es una de las mejores selecciones del Mundial, que si no es la segunda será la tercera favorita a llevarse la competición, o la cuarta, algo por ahí. Y yo, sin esperar nada de México, vamos, le pondría un notable al Mundial, porque sí, te vas en octavos, te vas en casa, pero también hay que tener en cuenta con quién te vas, y te vas con Inglaterra, y es México. Entonces yo le pongo un nivel bastante, o sea, una nota bastante alta al Mundial de México.
Sí, yo eso, considero que ha tocado su techo, ¿no? Ha competido muy bien en fase de grupos, ha pasado una ronda y en octavos de final pues tachado una de las favoritas. Por cierto, ha dimitido Javier Aguirre, el seleccionador de México, y no sé por qué, la verdad, teniendo ahora dentro de poco más competiciones en las que sí que podría optar a
a ganar, pues, pues no sé, a ver.
Es cierto que muchos seleccionadores después del Mundial tanto finalizan contrato como dimiten, y quizás es porque busquen nuevos retos, ya sí, más enfocado al fútbol de clubes. Y en cuanto a Inglaterra, Javier, mencionabas que te parecía una de las dos, tres mejores selecciones, y yo os quería lanzar la pregunta si ya la consideramos como candidata real para el Mundial, sobre todo con esta versión que estamos viendo de Bellingham y con un Harry Kane que todos conocemos.
Yo creo que en este Mundial, ya que entramos en los cuartos y van a quedar muy poquitas selecciones, bueno, todavía queda que finalice los octavos, pero bueno, ya me entendéis, creo que hay 4 o 5 selecciones que están a un nivel muy parecido y que pueden eliminar a quien sea. Hablo de Argentina, hablo de España, hablo de Inglaterra, hablo de Marruecos también, creo que puede eliminar
Francia,
a quien sea,
imagino.
Y a Francia. Esas 4 o 5 selecciones creo que están a un nivel muy parecido, y las que se metan en semifinales creo que ya a partir de ahí es muy difícil dirimir cuál es la favorita. Encima creo que Inglaterra ya ha pasado, al menos uno de ellos, una de las pruebas más complicadas que tienes en un Mundial, que es enfrentarte a un anfitrión, pasarlo mal, no jugar quizás tan bien como esperábamos, pero aún así pasar la eliminatoria. Ahora tiene a Noruega en cuartos de final, es favorita, y luego en semifinales es que para mí, yo le meto en ese grupo de primer escalón, donde meto esas 5 selecciones, digo, aquí cada uno puede ganar a quien sea, estoy seguro.
Sí, completamente de acuerdo. E igual incluso yo le pondría en un escalón por encima a Francia por plantilla, porque tiene una delantera de vértigo, pero a nivel de juego, los mejores minutos entre las favoritas, Inglaterra contra Croacia, hubo un rato en el que me gustó mucho, y dije, ostras, estos juegan muy bien, y luego España también ha tenido momentos de gran fútbol. Pero con Inglaterra, yo que soy muy, muy de la selección inglesa, siempre ha pasado lo mismo. Siempre qué buen equipo, siempre qué bien hasta octavos o hasta cuartos, y luego se acaba cayendo. Pues esperemos, yo espero que este año no pase.
Ya, pero tiene una cosa buena Inglaterra, que es que contra esos planteamientos de bloques bajos en los últimos años, y este año también, desde el Mundial, le hemos visto ser una selección muy pastosa, que le cuesta mucho generar, pero ya, a partir de ahora, todo el mundo va a ir a apretarte arriba y va a ir a buscarte. Igual Noruega un poquito menos, pero va a poder tener ese fútbol que ha podido tener hoy contra México, de poder correr y de poder ir a la contra y tener con espacios. Y ahí los Bellingham y los extremos que jueguen, que serán Gordon y Madu, que entendemos, Osaka, son tremendamente peligrosos. Sí, creo que ahí la selección inglesa
le puede venir hasta bien.
Sí, es que le puede venir bien. O sea, puede mejorar durante el Mundial. Por eso le veo tan peligrosa. Parecía a Francia, ¿eh?
Uno de los que se habrá levantado esta mañana con una sonrisa dibujada en la cara será nuestro Josu Unzurrunzaga, que iba claramente con esta Inglaterra de Thomas Tuchel. Un Tuchel que cuando se sacó esa convocatoria recibió muchas críticas. De hecho, un oyente nos apunta que Inglaterra se ha permitido el lujo de no llevar a Foden, Cole Palmer, Adam Wharton, que son auténticos jugadorazos, y al final Thomas Tuchel está de alguna forma postulando a Inglaterra como candidata con su equipo, con sus jugadores y su estilo, que será discutible. Es cierto, esa entrada de Madueke en el extremo derecho por delante de, por ejemplo, de Bukayo Saka, pero que Tuchel con su idea ha plantado ya la selección inglesa en cuartos de final ante Noruega, y como bien ha comentado Javier, a priori parece favorita.
Es verdad que aquí nosotros tenemos un papel muy sencillo, porque cuando vimos la convocatoria podías decir, qué bien Tuchel con el paso del Mundial, que bien Tuchel, que se la ha jugado con los suyos y le ha salido perfecto. Oh, madre mía, Tuchel, cómo lo lleva a Palmer y a Foden, claro, que son de los mejores jugadores. Pero desde nuestra posición cómoda podemos decir que qué bien Tuchel, porque se ha llevado a sus soldados y ha acertado, está acertando. Y ha cambiado el modo de jugar, ha cambiado, o sea, ya los extremos son mucho más complementarios que lo que eran antes. Le ha dado el equipo a Kane, le ha dado el equipo a Bellingham. Y entonces, pues de momento hay que aplaudir, se la jugó y está siendo, oye, la suya, se jugó con la suya y le está saliendo bien, por lo tanto, pues hay que darle una notaza a Tuchel, claro.
Acertado, porque al final ha entendido que una selección de fútbol no puede ser solo un álbum de cromos en el que acabas poniendo a los mejores jugadores, ¿no? Tienes que construir un equipo para 7-8 partidos, sí, pero un equipo, ¿no? Vale, como le ha pasado, por ejemplo, al Paris Saint-Germain, el PSG, cuando dejó de fichar a nombres y juntarlos todos para hacerme el Dream Team del FIFA, cuando ha construido un equipo ha sido cuando verdaderamente empezó a ganar.
Os he avisado y os he dejado tiempo para que os preparéis la respuesta antes de la pausa publicitaria, y es que es momento de hacer esa porra para los octavos de final que nos faltan. Voy a comenzar contigo, Javier. Estados Unidos-Bélgica, hoy a las 2 de la mañana.
A mí todo lo que he visto de Estados Unidos me gusta mucho y Bélgica me parece un horror. Entonces, los locales.
Yo, muy parecido, la verdad, que Bélgica está siendo una decepción. a mí que me gusta mucho la selección belga y siempre me ha gustado, nada, este año no les veo con opciones de hacer nada interesante.
Estaría bien ver con Bélgica ya cuando dejan de decepcionar. O sea, a mí ya me parece una selección mediocre per se. O sea,
sí,
¿no?
Sí, Estados Unidos va a pasar.
Y es cierto que antes de ese Estados Unidos-Bélgica tenemos el duelo que hemos analizado durante esta tertulia de Mundial Portugal-España. ¿Qué veis? ¿Qué podéis predecir? Si es que predecís el futuro.
Yo todavía no tengo esa capacidad, pero voy a decir que creo que pasará España. Creo que es una mejor selección que Portugal.
Yo también creo que pasará España, sí.
Ambos os decantáis por la selección española. Y en cuanto al Argentina-Egipto, que tendrá lugar mañana a las 6...
Bueno, me parece difícil que esto se le escape a Argentina, pero bueno, también pensamos lo mismo con Cabo Verde.
Y se llevó un buen susto la selección argentina, porque esa sí que hubiese sido la gran decepción del Mundial, sin duda.
Sí, por supuesto. Pero bueno, confío en que aprendieron del primer susto que se llevaron, entonces creo que será Argentina la que pase.
Sí, yo también creo que Argentina.
Sin duda, y ya tenemos un último encuentro de los octavos de final que cerrará esta fase, será el Suiza-Colombia, que tendrá lugar mañana a las 10. Una selección colombiana que a mí me está sorprendiendo para muy bien, y no me la has metido antes en esas 4 o 5, pero podría entrar como la sexta candidata al Mundial.
Podría ser. Yo este es uno de los partidos que más ganas tengo de ver, porque también confío mucho en Suiza. Creo que es una selección que compite muy bien, y a mí Manzambi me encanta. Desde que lo vi con el Friburgo contra el Celta, me parece un jugadorazo.
Sí, claro que sí.
Y como no quiero perderme ese Argentina-Colombia, voy a decir más con el corazón que con la cabeza Colombia, aunque también creo que es mejor
sería
selección
que Suiza. Sería un auténtico partidazo.
En cuartos va a ser muy divertido.
Sería un auténtico partidazo.
Yo, para no decir lo mismo, y porque Suiza siempre hace de estas en la última Eurocopa echando a Francia, voy a decir Suiza, venga.
Mira, uno Pello que va con Suiza, y nuestros oyentes que nos dicen que va a pasar Bélgica, que no ve a Estados Unidos, pero es verdad que nos admite que Bélgica está muy mal, y también añade que España y Argentina pasarán. Así que esas son las porras de Javier Caño y Pello Baró, que nos han acompañado en el día de hoy en esta breve tertulia mundial que hemos hecho en Radio Popular Erri Ratia. Nos volveremos a escuchar seguro, Pello. Es que ricasco, Suri. Y es que ricasco, Javier, que también, que seguro nos volveremos a escuchar. Si no es en verano, ya una vez que comience la temporada del Athletic, te subirás alguna que otra gabarra.
Seguro que sí. Es que ricasco, Markel.
Agur.
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 Radio Popular Erri Ratia.
Arbegi, transportes especiales por carretera y por ferrocarril, servicios nacionales e internacionales. Arbegi, especialistas en movimiento de piezas de grandes dimensiones. Fuimos la empresa de transporte que trasladó el arco de la catedral desde el viejo San Mamés a Lezama. Arbegi.com.
Convierte tu vocación en profesión, atrévete a ser presente y futuro, a soñar, a inspirar, a escuchar, a aconsejar, a motivar, a ser maestro o maestra. Isan Irakasle, elige magisterio, BAM, grados en educación infantil, primaria y doble grado, matrícula extraordinaria abierta hasta cubrir las plazas disponibles, BAM.eus.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Lo anunciábamos la semana pasada y ya tenemos aquí, para hacer un seguimiento diario del Tour de Francia 2026, a nuestro compañero Beñat Gutiérrez. Beñat Gutiérrez, arratsaldeón, ¿qué tal?
Arratsaldeón, oye, tengo ganas de ir un poco resarciéndome de mis errores del pasado. Algunos no se pueden recuperar, es verdad, pero podemos dar el todo por el todo para contar, bueno, pues un arranque del Tour de Francia que ya en los dos primeros días yo creo que nos ha dejado...
Ha sido interesante.
Historias contrapuestas, también... iba a decir, y que no se malinterprete, porque tiene una situación peligrosa en esa zona con los incendios, pero lo que parecía que era un incendio, pues que lo apagaron muy rápido los UAE, ¿no? En este sentido, un equipo al que se espera que gane siempre, pues bueno, el primer día no les salió la jugada, pero vaya y de qué manera consiguieron solventar la situación en el día de ayer. Y creo que en ese sentido, aunque la sensación podría ser, ¿no?, de empate a uno entre Vinegar y Pogacar, entre Bisma y UAE, yo creo que la contundencia de la victoria del conjunto emiratí es mayor, anula en cierto sentido la victoria en la contrarreloj por equipos de los neerlandeses, pero bueno, podemos ir desgranándolo poquito a poco.
Eso también. Es, vamos a recapitular, porque Pogacar vencía en el día de ayer, más bien UAE, con esa victoria de Del Toro, pero en ese estreno del Tour de Francia que salía desde Barcelona, en ese contrarreloj por equipos, Vingegaard se apuntaba ese primer punto y ese maillot amarillo que mantiene ahora mismo.
Sí, una contrarreloj diferente, es algo que ha estado probando ASO, la empresa que organiza el Tour de Francia. Estábamos acostumbrados a que fuera el cuarto, el quinto corredor el que marcara ese tiempo, y que, bueno, pues verdad, los corredores que se descolgasen pues tuvieran su tiempo aparte. Aquí lo que tenemos son tiempos absolutamente individuales, es decir, salen en conjunto pero pueden jugar con esa estrategia. De ahí que la mayoría de equipos lanzasen a sus líderes en el tramo final. Eso hizo, por ejemplo, que viéramos escenas como, bueno, pues uno de los más excelsos contrarrelojistas del mundo, como Pippo Ganna, que a punto estuvo, ¿no?, de darle la victoria al Net Company Ineos, ¿no?, que ha cambiado mucho de nombre y que ahora, de hecho, Ineos pues va como patrocinador secundario. Vinegar mostró un gran nivel, pero es cierto que luego el análisis logró ser el primer maillot amarillo. El análisis ya te daba cuenta de varias cosas. Y la primera de ellas era que el éxito había sido del equipo. Él había estado muy bien, pero que cuando íbamos a ese tramo en el que habían estado solos, el tiempo de Pogacar era ligeramente, tampoco mucho, pero era ligeramente mejor que el de Jonas Vingegaard. Aún así, pues yo creo que fue un golpe de efecto bastante bonito en ver a Vingegaard con...
Y mostrar que hay alguien más además de Pogacar.
Sí, porque si bien gustó también Paul Seixas, pues bueno, también se vio que todavía tiene trabajo por delante, como es lógico, ante un corredor, con un corredor jovencísimo. En esas llegábamos ayer con la idea de que, bueno, Bisma, a ver si este año, y lo que vimos en esa etapa de Montjuïc, ¿no?, con bueno, pues ese sabor clásico de lo que ha sido una llegada también con mucha historia en el mundo del ciclismo, pues fue un control absoluto, porque yo creo que es la manera más difícil de ganar 1-2, que es en el puritito sprint prácticamente. Es verdad que era un grupo muy reducido, pero ahí Isaac del Toro, que, bueno, si no lo han visto, ¿cómo bajó en el tramo final?
Es para ponérselo repetido.
Al hombre del líder que se ha ido por delante le pega una apurada de pegatinas rozando ya la temeridad. Es verdad que tomó un riesgo muy, pero que muy grande, se movió unas velocidades de infarto. Y en esas, pues fue capaz del Toro de ponerse por delante, parecía que era un lanzamiento perfecto para Pogacar, pero Pogacar se dio cuenta que el lanzamiento era tan bueno que no tenía necesidad de más que seguirle, que no tenía necesidad de lanzar él su propio ataque, y tuvo lo que sí, pues bueno, esas piernas para medir a la perfección, no superar a su compañero de equipo y controlar a los que venían detrás, que no eran precisamente novatos, que no eran precisamente corredores sin nivel, porque tercero fue Evenepoel y cuarto fue Vingegaard. O sea, de esa forma fue capaz el UAE, bueno, pues de poner a bailar al resto de favoritos.
Y de controlar a su medida prácticamente en la etapa. Y esa fortaleza y ese control nos hacen pensar también que esa contrarreloj por equipos del primer día pudo ser mero espejismo, esa victoria de Vingegaard.
Sí, seguramente mejor trabajada por parte de Bisma, seguramente pues también, ¿por qué no? Han traído un equipo que pudiera brillar más en esa disciplina, o como decimos, pues que ese trabajo, esa estrategia funcionó mejor, pero a mí me da la sensación que podemos ir al escenario que hemos visto en las últimas, iba a decir grandes, pero no, en todas las carreras que participa Pogacar, ¿no? Que si esto acaba, si su equipo es capaz de que llegue a una situación de aislamiento en el que, bueno, pues es el más fuerte contra el más fuerte, no hay nadie más fuerte que el corredor esloveno, y encima suele haber algún, bueno, gregario, no sé si llamarle gregario del toro, es quitarle, ¿no?, importancia, pero que suele haber algún compañero de equipo de Pogacar que es que está también para competir con los líderes de otros equipos, ¿no?
Entonces, y además, con Pogacar da la sensación de que estamos ante un corredor espectacular, un corredor histórico, pero también ante un líder histórico, porque ayer veíamos cómo le brinda la victoria del toro y además luego está esa icónica imagen celebrándolo con los aficionados mexicanos, claro, ahí a la llegada.
¿Cómo era esto? ¿Poggi, hermano, ya eres mexicano? ¿O algo así?
Claro, además Pogacar tiene a todos los mexicanos animándole durante todo el tour.
Y esto es un ejército, no el de Pancho Villa, que se suele decir para mal, pero sí que es un buen ejército. Un Pogacar que tiene algo, bueno, siempre surgen voces, ¿no? Pero es difícil encontrar un corredor en estos niveles de dominio que caiga mayoritariamente tan simpático. Es decir, no es admiración. Ha habido otros corredores que eran muy admirados porque decías, madre mía, vaya rendimiento.
Exacto, que al final por lo deportivo le admiras.
Pero no te caían simpáticos. No vamos a irnos a los tiempos del cowboy tejano porque eso ya serían otros muchos elementos. Pero, pues por ejemplo, un Froome era un tipo muy, muy educado, muy, en fin, muy correcto. Pero no era un tipo que generase adhesiones, también por su manera de correr, pero bueno, había siempre, ¿no? Pogacar tiene también ese carisma que añadir a todas sus grandes virtudes, que es que consigue que buena parte del público esté con él, ¿no? Y de hecho, yo creo que se ha vilificado en algún sentido a Jonas Vingegaard por cosas que realmente no ha hecho, sino simplemente por la comparativa constante con Pogacar, ¿no? Entonces, yo creo que sale muy reforzado de estas dos primeras etapas el conjunto UAE, sobre todo porque ha demostrado que tiene incluso diversas opciones y que tiene otros corredores muy fuertes. Es cierto que hemos visto en otras ocasiones que es un equipo al que a veces, y esto le ha pasado a Visma en el pasado también, les puede fallar la parte táctica, digamos, ¿no? Que han cometido errores tácticos. No habría, por ejemplo, más que pensar en el Giro que se escapó en su momento a Del Toro, ¿no? Pero más allá de esto, vuelvo un poco a lo de antes. Si son capaces de que esto se decida simplemente por las fuerzas de Pogacar parecen estar pues casi años luz de las de los demás.
Y más allá de Pogacar, que es un auténtico extraterrestre y de eso no tiene duda nadie, ¿qué tal le ha ido a nuestros chirrindularis en estas dos primeras etapas?
Bueno, sin demasiada, ¿no?, opción de brillar, seguramente pues las opciones, ¿no?, que se puedan manejar a lo largo de la carrera vayan a pasar, pues que se pueda filtrar, por ejemplo, una fuga Jon Izagirre, que es un corredor con gran talento para ella. Aramburu ha dicho que quiere buscar una victoria de etapa, quizá también pues en una fuga que pueda resolverse en un grupo pequeño, o esos días en los que a lo mejor no llega el pelotón, pero llega un grupo de tamaño medio donde él puede hacer valer su velocidad, pero va a ser complicado, ¿no? Porque yo creo que también la labor de Asparren pues pasará por ayudar a Tom Pidcock, ¿no? Es el proyecto del equipo Pinarello, que pueda llegar lejos el corredor británico, que hizo también top 10 en el día de ayer, y tiene que ir por ahí. Seguramente este no es un tour para pensar en, ya no digo en victorias, ¿no?, sino a priori en actuaciones que puedan ser demasiado brillantes por cómo se llega y por lo difícil que va a estar ganar. Al final, dos etapas y han ganado los dos mejores equipos del mundo, vamos a decir, ¿no? Los equipos que además están llamados, al final han ganado.
Que no parecen que te vayan a dejar ganar.
Claro, son dos equipos que cuando lleguen las etapas decisivas de la general, etapas de montaña, pues es probable que vuelvan a sumar, ¿no? Con lo cual, de la misma manera que hemos visto en el Giro, es que es muy duro, es muy difícil ganar y es francamente complicado tener una oportunidad en un ciclismo donde la brecha entre esos grandes equipos y el resto cada vez es mayor. Sí que, bueno, para destacar, ¿no? El Caja Rural, que va a poder hoy lucir el maillot de la montaña por el neerlandés Alex Molinar. Bueno, pues esto es una buena noticia. Al final el equipo navarro va a tener su premio, va a tener su foto y hoy podíamos ver cómo le habían personalizado también la bicicleta al corredor de Rotterdam, que bueno, pues también ha hecho, ¿no?, siempre trayectoria en el pelotón estatal.
Caja Rural, que lucirá ese maillot de montaña en la tercera etapa del Tour que llegará hoy a Francia sin público por los los incendios con un Vinegar, defendiendo ese maillot amarillo, Pogacar acechando ya para alcanzar el liderato, y nosotros que recapitularemos diariamente cómo va transcurriendo este Tour de Francia con Beñat Gutiérrez. Es que ricasco, Beñat.
Gerarte, agur.
Agur. Es una auténtica gozada poder contar con Beñat Gutiérrez, y de hecho así nos lo hacen saber nuestros oyentes, que nos dicen qué bueno tener un experto en ciclismo. Programón, así da gusto, que se echa de menos siempre un poco más de ciclismo en general. Y es que ahora mismo se está corriendo esa tercera etapa del Tour de Francia, que llegará a Francia ya después de esos inicios en Barcelona, y ahora mismo 18 escapados del pelotón general, y entre ellos está Alex Aramburu de Cofidis. Ya son 2,3 minutos los que sacan los escapados al pelotón, todo ello a 107,5 kilómetros para la meta. Una pausa y volvemos con baloncesto.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Carpintería metálica Kaiku. Carpintería en aluminio, PVC, trabajos de doble acristalamiento, cajas y persianas. Carpintería metálica Kaiku les atiende en Campillo, Gallarta. ¡Ánimo, Kaiku!
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Los internacionales del Sur de Bilbao que se han hecho notar en estas ventanas FIFA: Harald Freivillo con 35 puntos y 39 de valoración ante Armenia. Ilinason, Somgoyi y Normantas estuvieron muy sólidos con sus selecciones. Por ejemplo, repasando las estadísticas de Normantas, 5 puntos, un rebote y una asistencia en la derrota de Lituania ante Italia. En remo, el sábado tuvimos la bandera de Bilbao y el domingo la bandera Petronor en Ciérvana. El sábado Urdaibai dio la sorpresa y se llevó la bandera de Bilbao. Los hombres de John Salsamendi batían de esta manera a Orio tras una regata para enmarcar, que por supuesto vivimos aquí en Radio Popular, Erri Irratia, con ese hombre que se encuentra ya de vacaciones, en la voz de Fernando Mendicoa. En cuanto al domingo, Orio sufrió, pero eso sí, se impuso en Ciérvana y superó de esta manera a Getaria en los últimos metros. En la clasificación general de la Euskolabel Liga, Orio, que mantiene el liderato por delante de Urdaibai y de Ciérvana. Más en remo, en la ARC, Deusto Bilbao ganó la regata del sábado en Donibane y la de ayer domingo se la llevó Sarauz. De esta manera, Deusto Bilbao lidera la clasificación, seguido eso sí muy de cerca por Sarauz. En categoría femenina, Donostia Raun Laguna continúa liderando la Euskotren Liga, y en la Liga ETE, Hondarribia y Sarauz están empatadas en lo más alto, seguidas por Kaiku. Y una noticia de última hora en clave rojiblanca: el Athletic, que ha anunciado Athletic Play, la plataforma audiovisual de streaming del Athletic, que se renueva por completo. Desde este mes de julio ofrece un servicio de valor añadido a la comunidad. Athletic sale y recopila bajo demanda la mejor selección de contenidos en vídeos con temática Athletic, emitiendo además partidos en directo y eventos en actualidad del club. Los dicen directos, actualidad y contenidos históricos. De esta manera, el club apuesta por una variedad oferta de contenidos que, además de los vídeos históricos, se centra sobre todo en el contenido de actualidad y en los directos, tanto de primer equipo masculino
como ojo a esta novedad de la cantera Surigorri. La comunidad Athletic Sale va a poder disfrutar durante la temporada 2026-2027 de varias emisiones en directo cada fin de semana. La primera y la más destacada, programa especial desde el estadio donde jueguen los Leones sus partidos de liga. Incluirá narración en directo del encuentro, entrevistas pre y post partido en un programa de más de 3 horas de duración. Esta es una de las principales novedades que anuncia el Athletic para la 26-27, que ha comenzado en el día de hoy bajo los mandos de Edin Terzic, y además habrá emisiones en directos de partidos de cantera cada fin de semana. Habrá atención especial al filial femenino tras su reciente ascenso a Primera Federación, también al Baskonia en sus partidos en casa de Segunda Federación y al juvenil División de Honor en sus encuentros en Lezama. Hace exactamente una semana hablábamos con Jorge Mir, director del Real Club de Jolaseta, sobre el torneo internacional de tenis de Guecho que se disputaba precisamente en Jolaseta. Ayer llegó el gran día, ayer llegaron las finales y ya conocemos a los ganadores. Iker Torrescusa, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Markel, así es. Ayer puso punto y final el torneo internacional de Guecho y ya conocemos a los ganadores. Con Roland Garros ya pasado, con aquel primer Grand Slam que se llevaba Alexander Zverev, con Wimbledon en pleno rendimiento, pues ayer pusimos punto y final a la gira vizcaína en los torneos ITF. Después de haber disfrutado en Laucariz y en Baquio, ayer concluía también el torneo de Jolaseta, el ITF de Guecho. Un torneo internacional de tenis de Guecho que ha desarrollado en esta ocasión su 34ª edición, y ayer se ponía el broche de oro a una semana de tenis del más alto nivel con la coronación de sus nuevos campeones individuales. El español Carles Hernández y la belga Lisa Claes han inscrito sus nombres en el palmarés del histórico torneo organizado en el Real Club Jolaseta tras superar 2 exigentes finales que se decidían de forma agónica en el tercer set, y ya tienen el molino de Iserrota en su poder. Vamos a empezar por el cuadro femenino. Arrancaba la final a las 10 de la mañana en la pista 4, la semicubierta donde se ha desarrollado ese torneo femenino, y coronó a la belga Lisa Claes tras un auténtico partidazo de 2 horas y 41 minutos de duración. Claes logró imponer su tenis ante la española Neus Torner, que era la 5ª cabeza de serie y que había vivido un choque muy intenso en la jornada anterior. Un choque también muy vibrante fue esta final y lleno de alternativas, que se acabó decidiendo en 3 disputadas mangas con 6-2, 3-6 y 6-4. Es cierto lo que decíamos, que el tremendo desgaste físico acumulado pareció pasarle factura a la jugadora española, a Neus Torner, que venía de sobrevivir a una batalla épica de casi 4 horas en su duelo de semifinales del sábado. Pese a ceder el primer set con claridad ante el empuje de la belga, Torner tiró de casta y de pundonor para igualar la contienda, llevándola al segundo parcial, llevándose en este caso el segundo parcial y llevando el partido a la tercera manga. Sin embargo, en esa manga definitiva, Clay se mostró ligeramente más entera en los momentos decisivos, logrando la rotura necesaria para certificar el triunfo y alzar el título de campeona de esta 34ª edición del torneo guechotarra. Una Lisa Clay que afrontaba su primera final y que acabó con título.
I'm so happy. I didn't expect to win the tournament at all.
Estoy muy contenta, no esperaba haber ganado el torneo.
So I was a bit nervous and I'm so happy I won in 3 sets.
Era mi primera final y estaba un poco nerviosa. Estuve aquí el año pasado y disputé uno de los mejores torneos el año pasado.
I don't know, I felt good from the beginning and I think it showed in the match I play some very good matches.
y me he sentido muy contenta desde el primer momento y he jugado muy buenos partidos. Eran las palabras de la ganadora Lisa Claes en el cuadro femenino. En el cuadro masculino tuvimos una final espectacular, 3 horas y 8 minutos, uno de los partidos pues más largos del torneo. Carles Hernández se proclamaba campeón tras superar en la pista al también español Oscar José Gutiérrez, que era el cuarto cabeza de serie del torneo. Una batalla tanto física como mental. Gutiérrez arrancó dominando con autoridad y se adjudicó el primer set por 6-3, imponiendo la solidez que había mostrado durante toda la semana, pero lejos de bajar los brazos, Hernández demostró el tremendo estado de forma y confianza que le ha caracterizado a lo largo del torneo, porque la verdad que él fue uno de los sorprendentes, porque se cargó primero a Zielinski, cabeza de serie número 1, y luego vivió una batalla tremenda en semifinales que sirvió precisamente para dar el pase a esa final que acabó llevándose el tenista español, que subió la intensidad, ajustó sus golpes y logró darle la vuelta al marcador, adjudicándose los dos siguientes parciales por un doble 6-4 para certificar esa remontada espectacular y levantar el codiciado trofeo ante el caluroso aplauso de la grada de Colaseta. Un Carles Hernández que hablaba al término del partido sobre las sensaciones que había tenido.
Sí, bueno, al final una final es una final, ¿no? Hay nervios, hay cansancio después de toda la semana, un rival duro que también quiere ganar. La cuestión es intentar hacerlo lo máximo posible, lo mejor posible con lo que hay ese día e intentar darlo todo, no dar ningún punto por perdido, que yo creo que he competido bastante bien, a pesar de que a lo mejor no puedo dar mi mejor nivel. Estoy muy contento por el nivel de competición que he dado hoy.
Esas eran las palabras de Carles Hernández, que iba más allá y hacía un análisis de cómo había sido esa final.
Los nervios del principio de jugar una final me han pasado un poquito factura en el primer set, está un pelín más fallón. Luego, de mitad a final del primer set, he encontrado un poco la manera de jugarnos, donde podía hacerle un poco más de daño al rival, y a partir del segundo set ya he empezado con esa táctica y bueno, pues me ha funcionado. Bueno, más que nadie quería ganar, yo creo que el que pudiera estar de pie es el que se lo llevaba, ¿no? O sea, pero muy, muy contento, muy orgulloso de haber ido por arriba con break durante todo el set y haberme hecho break el Oscar en 2 ocasiones y yo justo contra romper en el siguiente juego y poder cerrar con mi saque, la verdad que muy contento.
Físicamente se le veía algo más entero a Carles Hernández en el tramo final del partido.
Si eso es lo que parece, genial, ¿no? Porque por dentro estaba yo, digo, que acabe esto ya, por favor, que ahora mismo aquí me caigo. No, bueno, o sea, para eso entrenamos, ¿no? Para en estas ocasiones. La verdad que disfruto mucho el partido en tanto como al principio estando entero como al final estando cansado. En estos momentos he disfrutado mucho, la verdad.
Además, tenía unas palabras cariñosas con el municipio de Getxo y con el club.
Sí, a ver, menos un día sí que hemos podido salir a dar un paseíto, porque al final con los partidos de tarde pues intentas irte a descansar lo antes posible. Pero bueno, muy buen recuerdo, obviamente, semana redonda, ¿no? Donde he ido de menos a más con un muy, muy duro primer partido, he podido ir a mejor y muy contento, me llevo un recuerdo para siempre. El club fenomenal, las instalaciones muy buenas, se agradece mucho que en un torneo de este nivel venga tanta gente a vernos, ¿no? Porque nos hace sentir buenos y nos hace sentir importantes, ¿no? Eso se agradece mucho, ya lo he dicho antes. Las facilidades que nos dan, nos ponen menú, nos ponen zona de jugadores, muy contento, la verdad. Muy
pues
agradecido.
Se cerró esa gira vizcaína en cuanto a torneos ITF, Laucariz, Baquio y Jolaseta. Ahora llega el turno ya la próxima semana en Vitoria para disfrutar de ese ITF que se disputa en las instalaciones de la Peña Vitoriana, que arrancará el próximo día 12 de julio y se prolongará hasta el 19, también con acceso libre únicamente femenino en este caso, y hablamos de una categoría, la de ITF W50, es decir, se reparten 50.000 euros en prize money, en premio, así que estaremos muy pendientes también de esa edición del Araba World Tennis Tour femenino, el Open Peña Vitoriana Tennis tenis club en su sexta edición. Y aquí en Vizcaya, pues tendremos que esperar hasta el próximo curso para volver a disfrutar de estos tres grandes torneos. ¡Agur!
Es que ricasco, Iker, 8 minutos para llegar a las 3 de la tarde. Última pausa y recapitulamos todo lo que nos ha dejado este lunes 6 de julio en Actualidad Deportiva.
Si en tu familia hay miopía, presta atención a la visión de tus hijos e hijas. Hoy en día hay lentes y lentillas especiales de control de miopía que ayudan a reducir el riesgo de desarrollar altas miopías y problemas visuales a futuro. Pide tu cita y cuida la salud de los tuyos. Óptica Lázaro, viendo hoy y cuidando su mañana. Lázaro, ópticos optometristas en Madrid 8 Basauri.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
Vamos acercándonos al final de este Oye Cómo Va en este lunes 6 de julio, que ha estado marcado sin lugar a dudas por esa vuelta a Lezama de los jugadores del Athletic Club, el Athletic de Intersitz, que ha llegado esta mañana a Lezama. Han pasado las diferentes pruebas médicas y de esfuerzo. Mañana será presentado Ed Intersitz a partir de la 1 en la sala José Iragorri en San Mamés. Por supuesto, seguiremos esa rueda de prensa en directo, recuperaremos todas las declaraciones de Ed Intersitz y las comentaremos a partir de la 1:30, como siempre, en nuestro Oye Cómo Va. Además de eso, se ha presentado el cuerpo técnico al completo de Ed Intersitz, que ya está completamente perfilado. A los anunciados Sebastián Gepert, Peter Gaidarov y Óscar de Marcos y el doctor Gonzal Díaz Beitia se han unido diferentes perfiles que hemos ido analizando durante esta hora y media. El laredano David Casamitzana, adelantado por Radio Popular Herri Irratia, será el responsable de área de rendimiento y preparación física. Otra de las novedades es la incorporación del inglés Andrew Hughes, de 48 años, que será el especialista a balón parado. Eso sí, este Andrew Hughes, que se incorporará el próximo lunes, porque ha desempeñado esta faceta en el Mundial con Escocia. Además, tenemos a Alex Albistegui, entrenador del Burgos B, que durante los últimos 4 años ha estado en dicha entidad. También es integrante de la Comisión Deportiva del Burgos, ejercerá la labor de traductor. Por otro lado, 2 que promocionan del Bilbao Athletic. Primero, el psicólogo vizcaíno Íñigo Aguinaga, de 30 años, y el nutricionista vizcaíno Ander Altamira. Además, continúan en el club el entrenador de porteros Aitor Irú e Íñigo San Millán, responsable de Sport Science y Fisiología. Un lunes que también ha estado marcado, desgraciadamente, por el fallecimiento del gran Carmelo Cedrún, el mítico portero del Athletic, que logró una liga, la de 1955-56, y 3 copas, 1954, 1955 y 1957-58. Con 404 partidos a sus espaldas, Carmelo Cedrún, que debutaba el 15 de abril de 1951 en San Mamés frente al Sevilla, y a partir de ahí Carmelo marcó una época en la portería del Athletic y además cedió el testigo a otro de los grandes mitos del club, José Ángel Iribar, quien lo sustituyó en la Rosaleda en un partido contra el Málaga en 1962. Más en clave rojiblanca, hace escasos minutos hemos conocido que Athletic Play apostará por una variada oferta de contenidos que, además de los vídeos históricos, se centrará a partir del año que viene también en el contenido de actualidad y en los directos tanto de primer equipo masculino como de la cantera Surigorri. De este modo, la comunidad Athletic Sale podrá disfrutar durante la temporada 2026-2027 de varias emisiones en directo cada fin de semana. De hecho, tendremos un programa especial desde el estadio,
donde jueguen los Leones su partido de liga, con narración en directo del encuentro y entrevistas pre y post partido, en un programa que tendrá una duración de más de 3 horas, y también se emitirán en directo partidos de la cantera cada fin de semana. Se podrá dar atención especial al filial femenino tras ese reciente ascenso a Primera Federación, también por supuesto al Baskonia y sus partidos en casa de Segunda Federación, y al juvenil División de Honor en sus encuentros en Lezama. En el Mundial ayer, Noruega con un espectacular Erling Haaland eliminaba a Brasil. México 2, Inglaterra 3, con un doblete de Bellingham y un gol de Harry Kane. Hoy a partir de las 9, Portugal-España. A las 2 de la madrugada, Estados Unidos-Bélgica. A las 6, Argentina-Egipto. Eso ya será en el día de mañana. Y también mañana cerrarán estos octavos de final Suiza-Colombia a partir de las 10 de la noche. Unos encuentros de octavos de final que ya están confirmados. De hecho, los de cuartos de final tendremos el jueves a las 10, Francia-Marruecos, y el sábado a las 11 de la noche, Noruega-Inglaterra. Con estos últimos apuntes en el Mundial, llegamos al final de este Oye Cómo Va. Han sido una hora y media de actualidad surigorri, como decimos, marcada por la vuelta a los entrenamientos de los Leones. Mañana será presentado Ed Intercic, lo seguiremos a partir de la 1:30, como siempre, en el Oye Cómo Va de Radio Popular. Nos volvemos a escuchar en el día de mañana, como digo, con la presentación del nuevo técnico del Athletic Club, Villararte. Agur.